Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Yaman. Estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes. Desde noticias, comentarios, otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el gobierno verificará si la ubicación de la colisión entre el buque de guerra indonesio KRI Ciptadi 381 y el guardián de las pesquerías de Vietnam el sábado en el mar del norte Natuna fue un territorio de disputa. Durante de la tarde con los reporteros en Jakarta el miércoles, el ministro Luhut dijo que estaba esperando los resultados de la investigación. Ahora se está llevando a cabo una investigación a fondo. El ministro Luhut dijo que en este momento era importante determinar qué había ocurrido durante el incidente en lugar de ser reactivo. El exministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad dijo que una de las cosas que deben evaluarse es la necesidad de armonizar las regulaciones sobre la Autoridad de Seguridad Marítima que debe realizar la Agencia de Seguridad Marítima o Bakamla. Según él, la armonización de las regulaciones garantizaría más tarde una autoridad clara para el Bakamla. Los gobiernos de Indonesia y Argentina se esfuerzan por fomentar el aumento de los vínculos económicos incluso en los campos del comercio, la inversión y la agricultura. Este fue uno de los resultados de una reunión bilateral celebrada entre el ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Darmin Nasution, y la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, el miércoles. Según Darmin, en la actualidad la cooperación económica entre los dos países no refleja el potencial real, porque todavía hay muchas oportunidades para trabajar. En la actualidad, Argentina es el mayor socio comercial de Indonesia en América del Sur, con un valor comercial total de 1,68 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento del 17,96% en comparación con el del año 2017. Las exportaciones de Indonesia a Argentina incluyen calzado y productos de calzado, caucho y productos de caucho, así como maquinaria y equipos eléctricos. Mientras tanto, los tres principales productos importados por Indonesia desde Argentina fueron torta de barujo o oil cake, el cereal y el algodón. En general, Indonesia todavía tiene un déficit comercial con Argentina debido a barreras comerciales arancelarias y no arancelarias, problemas de dumping, conectividad y restricciones de idioma. Por esta razón, es necesario formular pasos concretos para crear una cooperación comercial equilibrada y mutuamente beneficiosa para los dos países. Estos pasos incluyen la expansión del acceso al mercado en Argentina para los productos indonesios, la diversificación de los productos de exportación y la reducción de las barreras comerciales. En esta ocasión, Indonesia también está explorando la formación de una cooperación de libre comercio con la Asociación de Comercio de América del Sur o Mercosur, como primer paso para establecer una asociación de libre comercio. Indonesia propuso un estudio conjunto de viabilidad. Para la cooperación en la agricultura, Indonesia y Argentina tienen un interés común en garantizar una seguridad alimentaria sostenible para el bienestar de la comunidad. Por lo tanto, se han realizado esfuerzos para implementar la cooperación agrícola para abrir el acceso al mercado para los productos hortícolas de Indonesia y el compromiso de transferir tecnología de maquinaria agrícola de Argentina. Como presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en mayo, Indonesia celebró la primera sesión abierta. La sesión abierta, que lleva el tema Sembrando las semillas de la paz, mejorando la seguridad y la aparición de las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas, dirigida directamente por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi. Recientemente, la canciller Retno Marsudi declaró para Indonesia que la misión de paz está estrechamente relacionada con la existencia de las fuerzas de Blue Helmet, o casco azul, o fuerzas de paz, que tienen un papel importante en la protección de millones de personas en el área de conflicto. Mientras tanto, invirtiendo en la paz mundial, Indonesia es el octavo país de los 124 países que aportan fuerzas de paz con más de 3.000 efectivos, 106 de los cuales son mujeres, que se encuentran en las 8 zonas de conflicto.
Kita mesti ingat bahwa Blue Helmet ini merepresentasikan juga.
Debemos recordar que Blue Helmet también representa la cara del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Y Blue Helmet es un guardián de la paz que ha demostrado brindar protección. En la sesión abierta a la que también asistió el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Indonesia también destacó la existencia de las fuerzas de paz de las mujeres. Dijo que Indonesia siempre tuvo la alta creencia de que las fuerzas de paz de las mujeres tenían la efectividad de contribuir a mantener la paz en el área de conflicto. Fuerzas de paz de las mujeres que trabajan con la mente y el corazón tienen la capacidad de brindar consuelo a las víctimas del conflicto que están traumatizadas. Por lo tanto, Indonesia considera la necesidad de compromisos relacionados con las políticas para el importante papel de las fuerzas de paz de las mujeres. El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, recibió la visita de la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti en la oficina del Ministerio de Agricultura el miércoles para establecer una cooperación bilateral, especialmente productos agrícolas de ambos países. Según lo informó la agencia Antara, el ministro Amran esperaba que esta cooperación aumentaría el mercado de exportación de productos hortícolas, especialmente frutas tropicales y otros productos estratégicos a Argentina. Dijo, le propuso a Gabriela Michetti los productos de mangostán, piña, plátano, salaca, café y pimienta. El ministro dijo que la producción de piña Indonesia en el año 2018 alcanzó los 2 millones de toneladas, de las cuales 250 mil toneladas se habían exportado a países de Asia, Medio Oriente y Europa. Mientras tanto, las exportaciones de mangostán alcanzaron las 40 mil toneladas de la producción de 160 mil toneladas durante el año 2018. Además, la exportación de salaca a los países asiáticos alcanzó las 1.200 toneladas de las 950.000 toneladas de producción de los agricultores. El gobierno indonesio acelera el desarrollo de biodiesel al 100% o B100 a partir de aceite de palma crudo para reducir las importaciones de gasolina. El jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Radan Kusdiana, en una declaración escrita recibida por la agencia Antara en Yakarta el miércoles, explicó que este paso era una estrategia para reducir los combustibles fósiles. Explicó que todavía había dudas de la audiencia más amplia con respecto a la aplicación del B100, considerando que el B20 todavía estaba en la etapa de implementación. Pero esta prueba todavía estaba en la etapa de implementación. Pero esta prueba e investigación B100 no es demasiado rápida. La prueba y el uso de B100 deben ser apresurados. Darán Custian agregó que la prueba de biodiesel no solo se probó en vehículos, sino que también pasó el proceso de prueba anterior con estándares internacionales y estándares automotrices. Además, también participaron varias partes, entre ellas la Agencia de Evaluación y Aplicación de Tecnología, la Asociación de Productores de Biocombustibles de Indonesia y la Asociación de Industrias Automotrices de Indonesia y Pertamina. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos el comentario que se trata el plan para mover la capital del país. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la ciudad de Yakarta, que es la capital de Indonesia, ha cambiado de una ciudad ordinaria a una ciudad megapolitana. Con población de aproximadamente 10 millones de personas, se está volviendo cada vez más estrecha debido al crecimiento de nuevas ocupaciones y al rápido flujo de la urbanización de la región. Además de estas dos cosas, el alto crecimiento económico ha creado muchos problemas, tales como la congestión del tráfico, la ocupación en las orillas de los ríos que eventualmente provocaron inundaciones. Además, el desarrollo solo se concentra en la isla de Java. En respuestas a esto, el presidente Joko Widodo, en una reunión limitada el lunes 29 de abril, había decidido un plan para mover la capital del país para ver la situación cada vez más concurrida en Yakarta. Según el presidente, el estudio para mover la capital no solo cubre aspectos sociológicos y sociopolíticos. El presidente también dijo que como país importante, Indonesia desea tener un centro de gobierno separado con un centro de economía, negocios y comercio. Anteriormente, el ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, o PPN, jefe de Bappenas, Bambang Brojonegoro, dijo que el presidente había decidido mover la ciudad capital de Indonesia fuera de Java. Bambang explicó que los resultados del estudio de Bappenas concluyeron que había tres criterios para mover la ciudad capital. Primero, permanezca en la región, especiales alrededor de la Monas. Segundo, mueva la capital a los suburbios de Yakarta con un ratio de unos 60 kilómetros. Tercero, mueva fuera de Yakarta con un radio de unos 60 kilómetros. Tercero, mueva fuera de Java. El nuevo capital debe ser estratégico y en la medida de lo posible libre de la amenaza de desastres naturales. Mientras tanto, en el foro limitado para el estudio de la inmigración de la capital, el decano de la Facultad de Ingeniería, Nizam, dijo que las nuevas capital potenciales deben ubicarse en áreas con alta heterogeneidad comunitaria para minimizar los posibles conflictos sociales y culturales. La determinación de la ubicación de la nueva ciudad capital debe considerar los efectos de la migración. Los efectos de la migración conducirán a la marginación o marginación de la política local. De hecho, el plan para trasladar la ciudad capital de Yakarta surgió cuando el primer presidente Sukarno inauguró la capital de la provincia de Kalimantan Central en el año 1957. Sukarno consideró a la ciudad de Palangkaraya en una posición en el centro de Yakarta, pero solo se convirtió en un discurso a varios presidentes, no solo en este momento, plantea en las ventajas y desventajas de la transferencia planificada de la capital. Si requiere una consideración cuidadosa de los aspectos de los costos que se deben gastar en tiempos económicos difíciles, así como los aspectos de la transferencia de los funcionarios públicos estatales y sus familias. Pero por otro lado, el desplazamiento proporciona espacio para actividades gubernamentales que están lejos del frenesí de los negocios y la economía. Para que el gobierno se centre más en los problemas del gobierno, además, este esfuerzo se debe ser un motor de desarrollo en las áreas fuera de Java. Y así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, donde quiera que estén, este es el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 9 de mayo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de mayo de 1974. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos abrió una investigación sobre la acusación formal del escándalo de Watergate que involucró al presidente Richard Nixon. El escándalo de Watergate es un término usado para describir una serie de escándalos políticos en los Estados Unidos que involucran al presidente Richard Nixon y que resultan en una terrible crisis constitucional en los años 70. Durante la campaña de la elección presidencial, el grupo de apoyo republicano Nixon, el Comité para la Elección Presidencial, instaló cintas en la oficina del Comité Nacional Demócrata. Debido al incidente, el 9 de mayo de 1974, el Comité Judicial de la Cámara de los Estados Unidos abrió una investigación formal de juicio político contra el presidente Richard Nixon. El 8 de agosto de 1974, el presidente Nixon se renunció. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de mayo de 1974, el asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro. El ex primer ministro y candidato presidencial fue secuestrado el 6 de marzo por el grupo terrorista de extrema izquierda, la Brigada Roja. Los de línea dura están exigiendo la liberación de 13 prisioneros de su milicia. Después de más de un mes de desaparecer en un secuestro, el ex primer ministro italiano Aldo Moro finalmente fue encontrado muerto. Su cuerpo fue encontrado en Roma en el maletero de un automóvil el 9 de mayo de 1978. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de mayo de 2012. El avión Sukhoi Superjet 100 se estrelló en Monte Salak, Bogor, Jawa Occidental. El 9 de mayo de 2012, un avión Sukhoi Superjet 100 con el número de vuelo RA36801 se cayó durante una demostración de vuelo o un vuelo de navegación. El avión partió del aeropuerto Halim Perdana Kusuma, Jakarta, llevando a 45 personas. Pero no mucho después, el avión desapareció de la pantalla del radar a una altitud de 1900 metros y se esperaba que cayera. Finalmente, 10 de mayo, se vio un fragmento del avión Sukhoi Superjet 100 en el acantilado del Monte Salak, Bogor. El avión Sukhoi Superjet 100 se estrelló contra un acantilado de roca en el Monte Sala. El accidente resultó en la muerte de todos los pasajeros. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Siapakah aku sesungguhnya? Untuk apa aku di dunia? Bagaimana aku hidup tanpa tahu akan kemana? Dari mana aku sesungguhnya? Kemanakah aku selanjutnya? Sampai kapan aku hidup tanpa tahu siapa aku? Sampai kapankah aku pergi? Sampai kapankah
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. En esta edición vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Surabaya se convierte en una referencia para la gestión de residuos de la ASEAN. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la ciudad Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental, está a la vanguardia de la gestión de residuos. Eso fue comprobado por el logro de Surabaya, elegida como la única ciudad en Indonesia que ganó el premio Adipura Kencana. En cuanto a las instalaciones, ciudad de Surabaya tiene un centro de reciclaje de residuos, o PDU, de Jambangan, que es diño de ser un modelo a seguir. Las instalaciones de reciclaje de residuos que fueron construidas en el año 2015 pueden gestionar de 5 a 6 toneladas de desechos por día, con una capacidad máxima de 20 toneladas por día, y el ingreso diario de desechos procesados alcanza los 6 millones de rupias por día. En una serie de visitas del grupo del secretario general y representantes permanentes de los países miembros de la ASEAN sobre la gestión de residuos en el PDU de Jambangan, el viernes 5 de marzo de 2019, el director general de Control de Contaminación y Daños Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, M.A.R. Carliansyah, dijo que la gestión de residuos en la ciudad de Surabaya es verdaderamente extraordinaria y debería ser un empleo para otras ciudades de Indonesia e incluso de la ASEAN. Dijo que Ciudad Surabaya quería mostrar al secretario general y a los embajadores de los países miembros de la ASEAN que la Ciudad Surabaya no solo estaba a la vanguardia de la gestión de residuos. La administración no solo es impulsada por el gobierno local, sino que surge de la iniciativa de la provincia. Carliansyah dijo esta ubicación de reciclaje también aplica la tecnología Black Soldier Fly o BSF, que es el resultado de la cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura y la Oficina de Higiene y Espacio Abierto de la ciudad Surabaya. Esta tecnología utiliza larvas de mosca para ingerir materia orgánica de los residuos sólidos urbanos, que son cada 10.000 de 12 larvas, capaces de descomponer hasta 12 kilogramos de desechos en 12 días. Además, Carliansyah declaró que el Centro de Recipe es un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura en el año 2015, y el gobierno actual de la ciudad Surabaya construirá 3 más. En la actualidad, hay 12 centros de reciclaje similares en Indonesia, incluidos en la Argentina, Cuenca del Alum, Labuan Bajo, Ponorogo, Bandung, Ciudad de Bandung y Cimahi. El secretario general de la ASEAN, Datuk Lim Jok Hoi, después de revisar la PDU de Jambangan, dijo que sierras en las ciudades de la ASEAN deberían ser ejemplos de gestión de residuos para las ciudades de la ASEAN. Espera que Indonesia pueda compartir económico y tecnología con otros países de la ASEAN. Al final de la visita, el secretario general de la ASEAN montó en autobús Surabaya Bus, que es un transporte respetuoso con el mundo ambiente que requiere el pago de las tarifas de los autobuses con residuos plásticos. Para los pasajeros que viajarán mediante Aptotar por Damasir en Alir Depon, que requiere el pago de las tarifas de los autobuses con residuos plásticos. Para los pasajeros que viajarán pueden optar por pagar la tarifa del autobús, que es 5 botellas de tamaño mediano, 3 botellas, que es 5 botellas de tamaño mediano o 3 botellas grandes, o 10 vasos de agua mineral o bolsas de plástico empaquetado y empaques de plástico. Los pasajeros pueden moverse por Surabaya durante 2 horas sin cargo. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Selepas malam tadi, kau ucapkan walaupun tak ku inginkan kasih. Apa yang salah pada diriku? Segalanya terasa indah dan kini
Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy se trata de la cocina parende. Oyentes, Wakatobi es uno de los distritos en la provincia de Sulawesi del Sudeste. Esta regencia es uno de los destinos de turismo marítimo en el sudeste de Sulawesi, ya que parte de su territorio es un parque nacional marino con una riqueza y belleza impresionantes bajo el mar. Además del turismo marino, el turismo culinario es una actividad que debe realizarse cuando se visita aquí. Hay una variedad de deliciosos platos culinarios, especialmente mariscos, que puedes probar. uno de ellos es la cocina Parende. Oyentes, carne fresca de pargo acompañada de una salsa amarillenta picante. Su sabor es picante agrio. Esa es la cocina típica de la ciudad de Wangi-Wangi, distrito de Wakatobi. Además del pargo rojo, los meros también se utilizan a menudo como los ingredientes principales de esta culinaria. Se elige el pargo rojo o mero, ya que el pescado tiene una textura de carne suave. Además, el sabor de la carne es muy sabroso. Además de los peces del mar, otros ingredientes utilizados para hacer parende son tomates, fruta estrella bulu, hojas de albahaca, tamarindo, cebolla roja, ajo, la cúrcuma y hojas de limoncillo. Oyentes, los peces parende generalmente se sirven mientras todavía está caliente. Cuando se sirve, el aroma distintivo inmediatamente se huele. Además de ser ácido y picante, el sabor es predominantemente sabroso. La textura de la carne de pescado es muy suave. Parende se suele servir con arroz adicional. Dicho eso, según los residentes locales, este plato es adecuado para aquellos que tienen gripe y pierden el apetito. Las especias en el plato son eficaces para expulsar la gripe. En Wakatobi puedes encontrar muchos restaurantes que venden pescado de parende. El precio es 15.000 rupiah hasta 20.000 rupiah por porción. O un dólar estadounidense. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez sobre el tema culinaria parende. Mañana volveremos a encontrarnos con otros temas interesantes. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Apa yang ku rasakan tak seperti kenyataan, berbagi cinta selain diriku. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintai. Bertahan meski kadang mendendam, akankah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi?
tak seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin. Kembali sekarang rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku. Tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada? Mungkinkah kembali
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. La siguiente es el segmento de la miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, leales a la voz de Indonesia, estoy muy contento de poder reunirme con ustedes nuevamente en el programa de Miscelánea. En esta edición de Miscelánea presento información sobre el Festival Ramadán de 2019. Así que asegúrense de quedarse con nosotros en www.voenios.it. Estimados oyentes, para dar bienvenida al mes de Ramadán, la Agencia de Cultura y Turismo de la provincia de Aceh, Disbudpar, lanza el Festival de Ramadán de 2019. El festival titulado Wonderful Ramadan in Aceh, el maravilloso Ramadán en Aceh, se lleva a cabo del 7 al 21 de mayo de 2019 en Taman Budaya de 4:30 hasta 9:30 hora local. El jefe de la Oficina de Cultura y Turismo de Aceh, Jamaluddin, dijo que esta actividad es una forma de confirmación de que la provincia de Aceh es como un destino halal en Indonesia, así como la preparación para dar la bienvenida a los turistas. El Festival de Ramadán de 2019 no solo invita a los turistas a disfrutar del encanto y la singularidad turística de Ramadán en Serambi Mekah, sino que también invita a turistas musulmanes nacionales y extranjeros a realizar ayunos en la tierra de Renchong. La serie de actividades en sí consisten en la ceremonia de apertura y el bazar. El bazar culinario servirá aperitivos para romper el ayuno. Además, también hay espectáculos y concursos de arte cultural islámico, exposición cultural islámica, proyección de películas islámicas, rompiendo ayuno juntos, tausía y otras actividades de apoyo interesantes. Durante el evento, los organizadores también distribuirán takjil o alimento dulce comido al romper el ayuno, gratis al público. Se llevan a cabo las oraciones de Tarawih en congregación, rompiendo el ayuno juntos, la ayuda del huérfano y la subasta de ropa de artistas nacionales. Los resultados de la subasta serán donados a huérfanos y pobres. Estimados oyentes, el Festival de Ramadán de 2019 presentará matices únicos e interesantes con una variedad de decoraciones culturales islámicas de Aceh, proporcionando así una nueva experiencia para los turistas. El ministro de Turismo Arif Yahya reveló que Aceh tiene un gran potencial para convertirse en un centro para las áreas de turismo halal. Esto se debe a que las condiciones de apoyo, como las instalaciones y la infraestructura y los servicios de turismo halal en Aceh, se cumplen en su mayoría. Con el Festival de Ramadán de 2019, los turistas están cada vez más interesados en venir y viajar a Aceh. Así fue la edición de Miscelánea, esta vez con el tema Festival Ramadán 2019. Nos reunimos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta pronto.
Cintamu ragu. janjikan selamat berpisah saat hatiku telah menyerah dalam cinta yang pasrah pada dirimu
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de Voice of Indonesia. Llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición voy a hablar un poco sobre una canción de la banda musical Bimbo. Bimbo es una banda musical conocida como una banda musical dedicada al carácter de música baladas con temas cotidianos. A partir de la década de los años 70, la banda musical Bimbo comenzó a hacer canciones de crítica social y religión. Su primera canción religiosa se tituló Tuhan, y también una de las canciones populares de la banda musical es Tombo Ati. Muchos medios de comunicación y propaganda que han sido utilizados por los videocomisarios para difundir las enseñanzas del Islam. Una de ellas es a través de un enfoque artístico. Dawah a través de este arte ha sido llevado a cabo por guardianes en Indonesia para transmitir la religión del Islam. Tombo Ati es una de las canciones compuestas por Sunan Bonang. Esta canción explica cómo los pasos en el tratamiento del hígado. El primero lee el Corán y su significado, porque en el Corán hay una explicación muy detallada de varios temas de la vida. Los dos llevan a cabo oraciones vespertinas porque se acercarán más a Dios. Los tres reunidos con personas piadosas pueden traer directamente la influencia de un comportamiento encomiable para que sea beneficioso para la vida. El cuarto, haciendo ayuno, significa entrenarnos a nosotros mismos para ser pacientes y enfrentarnos a varias pruebas en esta vida. Quinto, extendiendo el tiempo del recuerdo de la noche, lo que acercará la mente y el corazón al Creador de Dios. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico voy@voynews.id. Oyentes, mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman, nos despedimos de ustedes.